Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump inicia su tour del triunfo mientras anuncia que dejará completamente sus negocios. El fuego en Tennessee obliga a evacuaciones y algo de lluvia alivia la emergencia. Las cenizas de Fidel Castro están ahora en ruta hacia Camagüey. Y los mellizos de Minnesota fichan al receptor Jason Castro. Hoy es jueves, 1 de diciembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente electo Donald Trump se embarca este jueves en lo que ha llamado Gira de Gracias Estados Unidos 2016, con eventos estilo de campaña y una primera parada en Cincinnati, Ohio. El evento se realizará horas después de que visite Indiana, donde hará un anuncio más formal sobre el acuerdo con la empresa de aire acondicionado Carrier, que ha aceptado mantener allá 1,000 puestos de trabajo en lugar de trasladarlos a México. Trump hará un recorrido por la fábrica de Carrier junto a su vicepresidente electo Mike Pence, quien es el gobernador saliente de Indiana. Carrier, una unidad del conglomerado industrial y militar United Technologies Corporation, dijo al principio del año que trasladaría las operaciones de Indiana como una medida de reducción de costos. La compañía dijo el miércoles en un comunicado que decidió quedarse gracias a los incentivos financieros ofrecidos por Indiana y a una promesa de la administración de Trump para crear y hacer más competitivo el clima de negocios en Estados Unidos. El evento en Cincinnati, al cual asistirá Pence, se llevará a cabo en el mismo estadio donde se presentó Trump a finales de octubre y atrajo a unas 15,000 personas. Trump, quien ganó Ohio de forma convincente, también tiene planeados eventos similares en otros estados clave como Pensilvania, Florida, Carolina del Norte y Michigan en las próximas semanas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles en Twitter que abandona su imperio empresarial para centrarse en su tarea como presidente del país. Durante la campaña, Trump rehusó distanciarse de sus empresas, pero ahora parece ceder a la presión para evitar posibles conflictos de intereses en el Ejecutivo y beneficiarse del sector privado. Dejaré mi gran empresa para centrarme totalmente en gobernar el país para volver a hacer a Estados Unidos grande, tuiteó el republicano en una serie de mensajes publicados en su cuenta. Aunque no estoy obligado a hacer esto por ley, siento que es visualmente importante como presidente no tener de ninguna manera conflictos de intereses con mis diversos negocios, dijo. Se están elaborando los documentos legales para sacarme completamente de las operaciones comerciales, agregó diciendo que la presidencia es una tarea mucho más importante. Los presidentes de Estados Unidos no están sometidos a las mismas leyes éticas que el resto de funcionarios, pero la mayoría han optado por colocar sus bienes en fideicomiso ciego que maneja a alguien más para no entrar en conflictos de interés. Trump, en cambio, al parecer entregará solo el manejo de sus empresas y no su propiedad a sus hijos Donald Jr. e Ivanka, con lo cual sigue existiendo la posibilidad de que las empresas se beneficien de su presidencia. El jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, dijo en un programa de televisión que todavía no estaba listo para revelar si los hijos de Trump se harán cargo de las operaciones de las empresas. Trump posee una serie de inversiones en bienes raíces, ventas, manejo de propiedades y mercadeo, que incluyen hoteles, resorts, torres residenciales, campos de golf y terrenos en Manhattan, entre otras cosas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Pese a la oposición de un tercio de sus colegas, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, logró el miércoles retener su puesto tras una elección a puerta cerrada entre los miembros de su bancada. Pelosi retuvo más bien su cargo para la próxima legislatura con 134 votos a favor y 63 que votaron por su único contendiente, el representante demócrata Tim Ryan. Pelosi ha estado en ese cargo durante los últimos 14 años y sus detractores la acusaban de fracasar en conectar con la gente que votó por Donald Trump en las elecciones presidenciales. La mayoría de los demócratas, en cambio, ven en ella una experimentada política y una efectiva recaudadora de fondos en las causas del partido.
La
La cifra de muertos en los incendios forestales en Tennessee subieron a 7, luego que otros 3 cadáveres fueron removidos de los escombros. El conteo final también arroja un total de 700 casas y negocios incendiados, la mayoría en las cercanías de la ciudad turística de Gatlinburg, donde 14.000 personas fueron evacuadas el lunes, muchas de las cuales todavía aguardan noticias sobre si todavía tienen casa a dónde retornar. Vamos a estar bien, dijo el alcalde de Gatlinburg, Mike Berner, a pesar de que su propia casa fue una de las destruidas. La ciudad se sitúa a la entrada del Parque Nacional Great Smoky Mountains y atrae a millones de turistas cada año. Las buenas noticias son que casi 24 horas de lluvia han contribuido a aliviar no solo los incendios, sino la sequía que ha abatido la región durante los últimos 4 meses. Las tormentas que llegaron el miércoles son parte de un sistema que se ha movido desde el sureste del país hacia el noreste, pero que también han provocado tornados en partes de Alabama y Tennessee, matando al menos 5 personas e hiriendo a más de una docena. No se presentarán cargos contra el oficial de policía de Charlotte, en Carolina del Norte, que en septiembre pasado disparó mortalmente a un afroestadounidense. El fiscal de distrito de Charlotte, Mecklenburg, Andrew Murray, dijo creer que el oficial Bentley Vinson actuó dentro de la ley e indicó que 15 fiscales del equipo votaron unánimemente en el caso que investigó la muerte de Keith Lamont Scott. De acuerdo al informe oficial dado a conocer el miércoles por la oficina del fiscal de distrito, Scott no obedeció la orden de soltar el arma que portaba antes de que el policía, quien también es afroestadounidense, le disparara 4 veces. El agente Vinson ha admitido desde el día del altercado que él fue quien disparó a Scott, pese a que se ha afirmado lo contrario. Vinson estaba trabajando como un agente encubierto en un caso separado cuando vio a Scott llenando un cigarrillo con marihuana. De acuerdo con su testimonio, el oficial y su compañero de trabajo no se preocuparon hasta que vieron a Scott sosteniendo un arma dentro del vehículo en el que se encontraba. Un video de una cámara de vigilancia de una tienda cercana mostró a Scott en el día que murió con un bulto sobresaliente en el tobillo, que se asemeja al revólver y portarrevólver que se encontraron en el lugar del altercado. La investigación sobre el ataque con un automóvil y un cuchillo de un joven somalí en la Universidad de Ohio no ha encontrado pruebas de que Abdul Razak Ali Artan actuó en nombre del grupo Estado Islámico. El secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jay Johnson, dijo ayer en una audiencia en Washington que hasta ahora no se perciben vínculos directos con una organización terrorista. El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de este ataque. Hacemos una pausa. Al retornar estaremos hablando de los funerales de Fidel Castro y de una marcha masiva que se realizó ayer en Miami, Florida.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América, transmitimos desde Washington. Las cenizas de Fidel Castro iniciaron este jueves el recorrido entre la ciudad de Santa Clara hacia Camagüey en el segundo día de su periplo hacia Santiago de Cuba. Miles de civiles y militares participaron en los actos realizados durante la noche en el complejo escultórico memorial Comandante Ernesto Che Guevara de la ciudad de Santa Clara, donde también descansan los restos de Guevara. Una inmensa bandera cubana fue colocada en medio de la plaza, muy cerca de la imponente estatua de bronce del Che de casi 7 metros de alto. En el lugar también fueron instaladas 3 pantallas de televisión para exhibir imágenes de Castro y de Guevara. La caravana, que cuida una pequeña urna de cedro cubierta con la bandera cubana, partió en la mañana desde La Habana hacia el este de Cuba. Tras 2 días de homenajes multitudinarios, miles de personas le dieron su último adiós con banderas y rosas blancas. El recorrido de unos 1,000 kilómetros que trazará el cortejo fúnebre es el inverso al de la marcha victoriosa del movimiento guerrillero que lideró Castro desde las montañas de la Sierra Maestra hace 5 décadas. En los próximos 2 días, la caravana cruzará las localidades orientales de Sancti Spíritus, Camagüey y Holguín, hasta llegar a Santiago de Cuba, cuna de la Revolución, donde Castro será inhumado el domingo. Mientras tanto, ayer Miami, en el sur de la Florida, fue testigo de una masiva marcha, y esta vez se trató de celebrar el fin de una era. Al menos fue así como entiendo, ¿verdad?, de mi estimada Cristina Caicedo Smith, nuestra colega de La Voz de América, enviada especial a Miami, Florida.
Sí, Yoconda, como tú mencionabas, con el propósito de que se escucharan sus voces, precisamente, hubieron cientos de exiliados cubanos y asilados cubanos en la reconocida calle 8, aquí, como tú mencionabas, en el sur de la Florida, en Miami, en donde ellos querían expresar precisamente y hacer público demostraciones en esta concentración, en donde, a pesar de que falleció Fidel Castro, la dictadura continúa y hay mucho trabajo por delante.
Ahí, sin duda, ese sentimiento que queda pendiente, más aún cuando se ha podido observar que nada se ha dicho a propósito del futuro en las palabras que pronunció Raúl Castro ayer. Pero cuéntanos, ¿cómo se desarrolló esa marcha? ¿Se concentraron previamente? ¿Marcharon? ¿Por dónde estuvieron? Ponle imágenes a esta voz.
Bueno, precisamente como alrededor de las 4:30 de la tarde ya se empezó a cerrar completamente la calle 8. Estábamos hablando que la calle 8, entre la avenida 17 y la 14, una porción de la calle 8 estuvo cerrada desde muy temprano en las horas de la tarde. Hubieron aproximadamente unos 200 policías y podíamos ver alrededor que caminábamos en la calle 8 personas vendiendo banderas en donde decía Cuba Libre. Muchas de estas personas que se reunieron en ese lugar lo hicieron al final de la calle, precisamente en donde hay un monumento para la Brigada 2056, esta brigada que en la década de los 60, precisamente en 1960, pues falló ese intento de golpe de Estado al denominado comunismo, ¿no?, al denominado socialismo que tenía Fidel Castro en la isla. Entonces, habían veteranos de esa batalla, habían veteranos estadounidenses que desde los 18 años prácticamente están aquí, y era un ambiente de alegría, pero al mismo tiempo de exigencia. Se podían escuchar canciones de Celia Cruz, se escuchó el himno nacional de Cuba. Entonces veíamos desde abuelos, padres, madres, hijos, jóvenes.
Exacto. Generaciones.
Esta comunidad de exiliados en Cuba, sí.
Generaciones. Bueno, no hubo ningún tipo de problema, ¿verdad? Ni disturbios, absolutamente nada.
No, para nada. Esta concentración fue pacífica, fue de alegría, fue de comunicación entre un cubano al otro para que expresen precisamente ese sentimiento que comparten la mayoría de los cubanos aquí en Miami, que es de que Cuba sea libre, de que exista democracia en Cuba y de que haya un real cambio, ¿no? Ellos exigen cambio y quieren democracia.
Fuera de esa marcha, el ambiente en Miami poco a poco vuelve a la normalidad, ¿verdad, Cristina?
Sí, todo vuelve a la normalidad aquí en Miami. Se inicia otro día laboral. El tráfico, como es normal aquí en Miami, también se inicia. Uh-huh. Entonces, vamos a estar hablando con diferentes cubanos, personas que todavía tienen reacciones a partir de que, como tú mencionabas anteriormente, todavía está estos eventos en Cuba, ¿no? De que culminarán el domingo para darle un de alguna manera un adiós final a Fidel Castro. Entonces, exacto, aquí las reacciones continúan.
Bueno, muchísimas gracias a Cristina Caicedo Smith, enviada especial de La Voz de América a Miami, Florida. Mil gracias, Cristina.
Gracias a ti. Así es.
Y los investigadores del accidente aéreo del vuelo Lamia 2933, que murieron 71 personas muertas cerca de Medellín, estudian por qué el avión de construcción británica se quedó aparentemente sin combustible antes de impactar contra una ladera a solo unos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Medellín. Una grabación obtenida por medios colombianos, que ahora es analizada por las autoridades aeronáuticas, recoge una dramática y en ocasiones caótica conversación entre la torre de control y el piloto de la aeronave, Miguel Quiroga, quien mencionaba la falta de combustible y un fallo total eléctrico. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Buenos días, América. La OPEP reaccionó finalmente al desplome de los precios del crudo al acordar el jueves un recorte de su oferta petrolera de 1.2 millones de barriles diarios, a los que espera que se sumen otros 600 mil barriles de varios de sus competidores, entre ellos Rusia. Las cotizaciones del oro negro se dispararon de inmediato. El barril de crudo Brent, la referencia en Europa, subió un 8,81% y terminó en $50.47 al cierre del mercado de futuros de Londres. Y Venezuela reaccionó a la decisión de la OPEP. Álvaro Algarra desde Caracas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó ante el acuerdo logrado en la OPEP, el cual catalogó como histórico. El jefe del Estado, a través de la red social Twitter, felicitó y agradeció a los países miembros por el resultado alcanzado con la finalidad de estabilizar el precio del crudo. Del mismo modo, el presidente de la estatal petrolera venezolana PDVSA, Eulogio Del Pino, desde Viena manifestó su apoyo a la decisión.
Es el primer acuerdo de corte de producción que se lleva a cabo en la OPEP en los últimos 8 años, pero no solo eso, sino que fue en coordinación con los países no OPEP, que se van a concretar el día 9 de diciembre con una firma histórica, porque allí es la primera vez en la historia de que los países productores de petróleo, tanto OPEP como no OPEP, vamos a firmar un acuerdo que saca del mercado 1.8 millones de barriles por día, 1.2 millones a nivel de la OPEP, y 600 mil barriles por día a nivel de la no OPEP, y lo cual va a contribuir definitivamente a estabilizar los precios, a recuperar un precio mucho más justo por el hidrocarburo y a terminar un ciclo que, bueno, ya lleva 2 años.
Del Pino añadió que el impacto del acuerdo de reducción será progresivo, sin embargo acotó que esperan que para este viernes se genere algún impacto en los precios del crudo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y los colombianos están a la expectativa de lo que se denomina el día D en el avance del acuerdo con las FARC. Jimmy Villarreal informa desde Bogotá.
El presidente Juan Manuel Santos, durante una ceremonia en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, reveló que el día D inicia hoy, 1 de diciembre.
Comienza el día D. ¿Y eso qué quiere decir? Que en 5 días comienza el traslado de todos los miembros de las FARC a las zonas bereales de transición, que antes de finalizar este año, el 30 de diciembre, deben estar todos los miembros de las FARC en esas zonas de transición.
El jefe de Estado enfatizó que el conflicto con las FARC, ya refrendado el acuerdo por el Congreso, llegará a su fin y que el día 150, a partir de hoy, el grupo guerrillero habrá entregado la totalidad de las armas. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, informa que
tenemos la preparación ya de 17 de las zonas veredales con la sede del mecanismo de monitoreo y verificación. Y esperamos que 10 más estén en las próximas 2 semanas.
Con la abrumadora votación de ayer en la Cámara de Representantes, la mayoría de los partidos políticos demostraron una vez más su compromiso con el tema de la paz. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Aquí comienza Deportivo Internacional, un programa de la Voz de América. Le saluda Tony Cano. Los mellizos de Minnesota ficharon por 3 años y $24.5 millones al receptor Jason Castro. El trato fue pactado la semana pasada y oficializado este miércoles. Castro ganará 8,5 millones en 2017 y 8 millones en 2018 y en 2019. Castro, quien fue escogido en la primera ronda en el draft de 2008, es muy apreciado por su habilidad tras el plato. Fue elegido al Juego de Estrellas en 2013, cuando tuvo su mejor temporada. Castro reemplazará a Kurt Suzuki, quien se convirtió en agente libre. El presidente interino de Chapecoense informó que el club espera jugar su último partido de la temporada de la Liga Brasileña con futbolistas de su plantel juvenil. 19 jugadores del club fallecieron el lunes cuando el avión el que viajaban a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana se estrelló en una montaña en las afueras de Medellín. 3 jugadores sobrevivieron, pero están hospitalizados. Iván Tosso dijo este miércoles que el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Marco Polo del Nero, le informó que pueden disputar el partido. La Confederación Brasileña decretó 7 días de luto. La última fecha del Campeonato de Brasil está programada para el 11 de diciembre. El Real Madrid se clasificó este miércoles para los octavos de final de la Copa del Rey tras golear 6-1 a la Cultural Leonesa de la tercera división con triplete del hispano-dominicano Mariano Díaz y un tanto del hijo del técnico Zinedine Zidane, Enzo, en la vuelta de los 16avos de final de la competición. En otros 2 partidos de ida de estos 16avos, Sevilla ganó 5-1 al Formentera con un triplete del argentino Joaquín Correa y el Villarreal se impuso 3-0 al Toledo. El Real Madrid tuvo que adelantar su eliminatoria debido a su próxima participación en el Mundial de Clubes. Desde la Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Una pausa y luego el espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
And even though I've only been on a few field visits, I'm happy that I've helped highlight the effects of.
I won't just survive. Oh, you will see me thrive.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, informa Alejandro Escalona. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton se presentó en la gala anual de UNICEF para darle una sorpresa a la homenajeada Katy Perry, una abierta defensora de la excandidata presidencial demócrata durante la campaña electoral. Clinton hizo entrega del premio humanitario Audrey Hepburn a la cantante. Perry, visiblemente emocionada, recibió una ovación. La gala de UNICEF tuvo lugar el martes en el Cipriani Wall Street de Nueva York. Justin Bieber tiene una relación de amor y odio con Instagram. Después de abandonar el servicio en agosto, Bieber bromeó ante el público londinense este martes que la aplicación es para el diablo y que Instagram es un infierno. Antes de hacer el comentario, el cantante dijo a sus Beliebers que pronto estaría colgando selfies de nuevo, solo para contradecirse minutos después en el O2 Arena como parte de su Purpose Tour. Tomando en cuenta que se trató de la presentación final de la etapa europea de la gira a propósito, Justin dijo a sus fans que no estaba seguro de qué iba a hacer y que seguramente tomaría unas fotos de él mismo, pero que no las colocaría definitivamente en Instagram. La legendaria banda Bee Gees, o más bien Barry Gibb y los representantes de las herencias de los desaparecidos hermanos Robin y Maurice Gibb, firmaron un acuerdo con Capitol Records, el cual incluye todo el catálogo de música grabada del trío, 22 discos de estudio más otras colecciones, grabaciones que nunca fueron publicadas y otros proyectos, además de varias bandas sonoras como Saturday Night Fever. Los Bee Gees han vendido más de 220 millones de discos en todo el mundo, acumulando 9 números 1 en la lista de las 100 calientes de Billboard, siendo superados solo por The Beatles con 20 y The Supremes, las Supremas, con 12. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Hoy, primero de diciembre, se recuerda el Día de la Lucha contra el VIH-SIDA. Durante casi 3 décadas, cada primero de diciembre, hemos oído hablar de la tragedia del SIDA y los activistas de todo el mundo se enfocan en sobre el virus del SIDA en este día. Promueven pruebas y distribuyen folletos con información sobre la enfermedad. Hay buenas noticias porque hay nuevos tratamientos prometedores que también están en el horizonte. El SIDA ha causado la muerte de 35 millones de personas desde el inicio de la pandemia. Ha dejado millones de huérfanos en su estela. Cada año, 2 millones de personas adquieren el virus y la ONU estima que más de 1 millón de personas mueren del virus anualmente. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.